Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Alabamos el nombre de Dios por el cuidado que nos ha prodigado durante todo este trimestre. Esta semana en particular ha sido una semana de mucha bendición. Estamos estudiando la santa palabra de Dios y Jesús dijo que a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna, porque la palabra de Dios nos da testimonio acerca de Jesús. Y el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Esta semana tenía una discusión con un ateo que estaba preguntando sobre las personas más importantes de la historia de la humanidad, y sin dudar le dije que Jesucristo era la persona más importante de la historia. Él me dijo, no me hables de personajes ficticios. Y yo le dije, se ve que no conoces de historia. Ningún historiador serio podría negar la existencia de Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret para nosotros, el Hijo de Dios, es el que nos da esperanza. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, a toda verdad. Condúcenos, Señor, con amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Y así, hermanos y amigos, estamos listos para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 11, que lleva como título, el interrogante de Dios al hombre, ¿qué más pude hacer? La implicación de esta pregunta es que Dios ha hecho lo indecible por rescatar y reconciliar a esta humanidad perdida y afectada por el pecado y esta gran controversia de dimensiones cósmicas. Él envió a su Hijo Jesús al mundo para que viviera, muriera, resucitara e intercediera ahora por nosotros. Por su muerte, Él compró con su sangre la garantía de que un día erradicará el pecado, el mal y el sufrimiento de este mundo. Muy bien, el pensamiento guía de esta lección nos viene de Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey, y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Con esta contundente respuesta de Jesús a Pilato, el gobernador quedó intrigado con el concepto de verdad, y aunque le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad?, lamentablemente no esperó la respuesta. Tengamos presente que para encontrar la verdad debemos ser pacientes. son muy esperanzadoras las palabras de la señora White en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 227, donde nos dice que todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedarán aclaradas en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Así que esperemos con paciencia para que gradualmente vayamos descubriendo ese amor inmensurable de nuestro Dios. Entonces, profesor, consideremos nuestro primer subtema, Cristo el Vencedor. Sabemos que el propio Cristo se refirió al enemigo de Dios y de la humanidad como el príncipe de este mundo, el usurpador, y ahora nosotros lo podemos contrastar con el verdadero Rey del universo, nuestro Señor Jesucristo. Profesor, ¿cómo las Escrituras nos describen al diablo o a Satanás? ¿Cuáles son esas características que se manifiestan en su carácter?
Muy bien, Pastor Díaz, la Biblia nos da un amplio prontuario acerca de Satanás. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador, es decir, Satanás es llamado el tentador, el que coloca tentación delante de los seres humanos como las colocó también delante del Hijo de Dios. Él quiere vernos tropezar y caer, así que busca la manera de tentarnos a rebelarnos contra Dios. También dice Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Es el que quiere matar, el homicida, y es mentiroso. También dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, es el originador del pecado, es la fuente de donde comienza la rebelión contra Dios, el primer rebelde contra Dios. También nos dice Apocalipsis 12:10, ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios, porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y allí la palabra acusador se puede traducir como el calumniador, el que dice acusaciones falsas, el que está para siempre señalar cualquier mínimo error. Como lo dice Zacarías, allí estaba el sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Vemos entonces que es un calumniador. También nos dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, porque el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Es un príncipe usurpador. Recuerda que le dijo a Jesús, te devolveré los reinos de la tierra. Él es un príncipe de este mundo, pero es un usurpador.
Claro que sí, profesor. Hermanos y amigos, cuando observamos por lo menos estas cuatro características de Satanás como engañador, homicida, acusador y usurpador, solo uno superior a él podía cancelarlo y tener dominio sobre él. Allá en 1 Juan 3:8 se nos dice que Jesús vino para quitarle su dominio. Y es que con su vida Jesús dio testimonio de la verdad. Con su muerte Jesús obtuvo la victoria sobre el diablo y demostró de esa manera el amor y la justicia de Dios. Veamos lo que nos dice Pablo en Romanos 5:3, 25 al 26, y capítulo 5, verso 8, nos dice el apóstol que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el regalo de Dios, para proveer perdón por nuestros pecados. Y añade, con el fin de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y por último nos dice Apocalipsis 20, 10 y 14, que Jesús destruirá a Satanás, a la muerte y al mal. Esto nos llena el corazón de esperanza. Sí, cuán bueno es saber, como dice Apocalipsis 12, 11, que gracias a la victoria de Jesús, nuestra victoria está también asegurada. Leemos, y ellos, sus seguidores, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que podemos concluir que en última instancia, e independientemente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. En vista de esto, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Profesor Valera, sabemos qué bando resultará victorioso en el gran conflicto. Entonces, compañero, ¿cómo determinan nuestras decisiones cotidianas el bando en que estamos y cómo podemos asegurarnos del lado vencedor incluso ahora?
Muy bien, Pastor Díaz, la Escritura es clara al señalar que Jesús ganó la victoria en la cruz del Calvario. En el momento en que Jesús muere sin haber pecado y resucita al tercer día de entre los muertos, asciende al cielo y comienza un ministerio de intercesión por los seres humanos, pues definitivamente Jesús ganó la partida contra Satanás. El enemigo es un león rugiente, pero que ya está derrotado. Su tiempo es corto. Jesús ya garantizó con su victoria la victoria de todos los hijos de Dios. Así que ahora simplemente resta esperar el momento cuando Cristo regrese con gran poder y gloria. Ese momento glorioso cuando con los ángeles del cielo Jesús venga a este mundo a poner fin a este reino de maldad que Satanás, el usurpador de este mundo, ha tenido durante tanto tiempo, y venga a implantar un reino de justicia perdurable. Lamentablemente, déjame decirte, solo hay dos opciones. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que nos junta, desparrama. Es decir, que no hay acá lugares intermedios. No podemos tener bandera neutral y decir, no, yo no estoy ni con Jesús ni con Satanás, el enemigo de las almas. O estás en un bando o estás en el otro bando. Y la invitación amorosa de Jesús es que seas un hijo de Dios. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús te está llamando porque él quiere darte salvación y vida eterna.
Así es, profesor. Gracias. Es muy importante, hermanos y amigos, que de manera personal nos apropiemos de la victoria de Cristo para que estemos en el bando victorioso. Por eso es tan importante que nuestras decisiones de cada día reflejen de qué lado del conflicto nos encontramos. De modo que nuestro compromiso con el Salvador debe reflejarse en nuestro comportamiento diario, en nuestra relación con Él por la fe y en nuestras relaciones interpersonales con los creyentes y con aquellos que no conocen a Jesús, para que nuestro testimonio pueda ser un imán que los atraiga a Cristo. Y un aspecto muy importante que debemos tener presente es que Jesús es justo y Él nos justifica. En conclusión, como declara Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y precisamente para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y además, Jesús destruye por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurre en dos etapas. La primera, cuando Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Y en segundo lugar, Satanás y su reino serán destruidos. Bien, profesor Valera, al leer Apocalipsis 12, del 10 al 12, a la luz de Génesis 3:15, ¿cómo arroja luz este pasaje sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz?
Muy bien, Pastor Díaz, si alguien tiene duda de quién es el vencedor en este conflicto cósmico, recordemos que allá en Génesis 3:15 se hace la primera mención de ese conflicto: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, le dijo Dios a la serpiente. Ella te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer, que es Cristo, iba a herir a la serpiente antigua, Satanás, el diablo, en la cabeza. La iba a destruir, pero tú le herirás en el calcañar. Y efectivamente Jesús padeció, sufrió, fue crucificado, fue vilipendiado, de muchas maneras fue humillado. Esa fue la picadura en el calcañar. Sin embargo, Apocalipsis dice que ha venido la salvación, el poder y el reino y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Quién es el Cordero? Cristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Es el Cordero que dio su vida en rescate por todos nosotros. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Está hablando de los que han vivido de espaldas a Dios, de los que no han querido recibir a Jesús. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y definitivamente en la victoria de Cristo, que ganó para todos nosotros en la cruz del Calvario, tenemos esperanza de redención, esperanza de vida eterna. Tenemos nuestra seguridad y nos ha dejado un adelanto, las arras del Espíritu Santo, para saber que realmente somos hijos de Dios.
De acuerdo, profesor. Así que, estimados oyentes, esta contundente sentencia de Apocalipsis 12, del 10 al 12, cumple lo que allá, al momento de la caída del hombre en el pecado, Dios sentenció a la serpiente antigua, diablo y Satanás, que su cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer, el Mesías. Son muchas las evidencias bíblicas que nos muestran que nuestro Dios siempre hace lo bueno y preferible con los medios de que dispone en este gran conflicto. Por ejemplo, en Apocalipsis 15, verso 3, leemos que los redimidos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Por su parte, el salmista David, hablando de la bondad y el amor de Dios, dice en Salmo 145:17: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Indudablemente entonces, Dios es confiable en todo lo que hace. Finalmente, profesor Valera, ¿por qué es tan importante que en el conflicto cósmico se demuestre que Dios se caracteriza por la justicia y el amor? Cuando reflexionamos acerca de la cruz y de todas las obras de Dios en el plan de redención, ¿cómo nos ayudan estas obras de Dios a confiar en su amor, incluso en medio de las dificultades y sufrimientos?
Muy bien, Pastor Díaz. El diablo, que significa el calumniador, no solo acusa y calumnia a los hijos de Dios, también ha calumniado a Dios y se ha encargado de hacer pensar en la idea de que Dios no es justo, de que Dios en realidad no es amor, posiblemente de que Dios es un tirano y que pues no tiene razón en la manera como gobierna el universo. Sin embargo, Dios le ha dado la oportunidad a Satanás de desarrollar sus ideas, su gobierno, sus postulados, y ha hecho de esta tierra un desastre. Ha traído dolor, miseria, quebranto. Hoy en día sería imposible pensar que el gobierno que Satanás ha tenido, el príncipe de este mundo, ha sido positivo, sino que lejos de eso ha traído todo un espectro de miseria y de dolor. Ahora la pregunta es: ¿y qué de Dios? ¿Dios ha dejado que Satanás desarrolle su proyecto, pero con misericordia envió a su hijo a morir en rescate por todos nosotros, para devolvernos al camino, al estatus original? Porque el plan de Dios para la humanidad era que pudiera vivir eternamente en gozo, en regocijo, en paz. Así que Jesús ha sido para nosotros el don más preciado del cielo. Eso no deja duda de cuál es el carácter de Dios. Cuando miramos a la cruz del Calvario y vemos el sufrimiento del Hijo de Dios y la entrega de Dios por la humanidad, no tenemos que dudar acerca del Dios de amor que nos salva, que nos da salvación, que extiende para nosotros un llamado de amor para vida eterna.
Correcto, profesor Valera. Sin dudas, hermanos y amigos, que es vital que en este gran conflicto nosotros seamos los testigos primarios que demuestren que Dios es justo y amoroso, porque precisamente esa fue la acusación principal que Satanás presentó contra Dios. Nosotros, por nuestra parte, cuando contemplamos el sacrificio de Cristo en la cruz y todo lo que Dios hace en su plan de redimir a la raza pecadora, esto nos ayuda a confiar plenamente en Dios, aun cuando tenemos que pasar por dificultades y por muchos sufrimientos. Por ejemplo, profesor y hermanos, pienso cómo en los primeros siglos de la era cristiana, aquellos mártires por la fe en Cristo estaban plenamente convencidos de que Dios es amor y justicia y que Jesús vivió, murió y resucitó para darnos salvación. Por eso ellos estuvieron dispuestos a morir y nunca traicionar su lealtad al Señor que le aseguró su salvación. No había ningún castigo, persecución o muerte que pudiera disuadirlos de dar su testimonio ante el mundo de que Cristo era real, porque ellos no entregarían sus vidas por un cuento creado por los primeros cristianos, como algunos sostienen. Y que nosotros también, cuando nos toque testificar por Cristo, lo hagamos con la misma determinación y compromiso como ellos lo hicieron. Que así nos ayude el Señor. Bien, de esta manera, estimados oyentes, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 11. Les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana. Mañana martes continuaremos analizando el subtema titulado El Cántico de mi Amado. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.